Claro, uno dice santo y dice, claro, esta gente, como se dice, ¿no? Está hecha de otra cosa. No, son de carne y hueso, son pecadores. No hay santo que no sea pecador. No hay posibilidad de ser santo sin ser pecador. Es decir, la condición del ser pecador es condición de la santidad. Jesús, de hecho, dice, el hacedor de la santidad. El que no tenga pecado es un mentiroso, lo dice el texto de Juan, y yo he venido por los enfermos. O sea, el santo puede alcanzar la plenitud en Jesús, en ser uno con Jesús desde su condición frágil y pecadora, pero esa condición la supone esta otra, a la de la vulnerabilidad humana, a la fragilidad humana. Por lo tanto, no hay excusas, esto es lo que quiero decir. No estoy invitando ni al pecado ni a la fragilidad. Estoy diciendo que todos los que llegaron al camino de la santidad en plenitud llegan desde esa condición sabia de reconocer su propia fragilidad, su vulnerabilidad y su posibilidad de ser en Jesús distinto de lo que se es. Por lo tanto, el camino de la santidad es para todos. Nadie es hecho de una madera distinta. Es la misma madera para todos los casos, solo que hay que encontrar el modo de abrirle el corazón al hacedor de la santidad, que es el Señor, para que configure el rostro de la plenitud en cada uno de nosotros, tal cual Él lo soñó, lo pensó y lo quiere hacer.
Claro, porque hay infinidad de carismas, ¿no? De cada uno en su unicidad está llamado a la santidad, pero a veces cuesta, me parece, decir, Señor, quiero ser santo, por un montón de razones.
Claro.
Primero porque me los tengo que poner a trabajar
Claro.
en eso.
En realidad, claro, a lo mejor, más que quiero ser santo, quiero responder que sí a tu llamado a la santidad. Porque no es que yo decido ser santo, yo estoy llamado a la santidad, que es distinto, Gaby, ¿eh? Es decir, no es voluntad humana, es querer divino, que espera la respuesta adecuada del hombre para ese querer divino sea realidad en cada uno de nosotros. Pero dijiste algo que a mí me gusta mucho y me apareció muchas veces estando en La Rioja, siguiendo el testimonio de los mártires. Me vino esta imagen, no hay GPS de la santidad.
Ah, eso me quedó también
Claro,
grabadísimo.
no hay una ruta de la santidad, hay senderos de santidad. Por lo tanto, como cuando fuimos a la casa de Coca en Pedernera, a la casa de Wenceslao, donde fue martirizado, allí, cuando buscábamos con Rolo y con Patricia en el GPS dónde quedaba la localidad, no aparecía. Y dije yo, claro, pasa que para encontrarse con el camino de la santidad no hay GPS que aguante. ¿Por qué? Porque no hay dirección exacta cuando a vos se te marca un sendero, un camino alternativo, un camino original. Las rutas preestablecidas, las configuraciones ya determinadas por la sociedad en la que vivimos, por los estereotipos de humano con el que somos invitados a vivir, están en todos lados. La santidad es original. Y en cada uno de nosotros es tan distinta porque a Dios no le gusta hacer las cosas por serie.
Qué creativo que es, ¿no?
Claro, no hay una fábrica de santos. Si hubiera una fábrica de santos, todos saldríamos con los mismos códigos, con alguna diferencia, con una pintadita distinta de color, pero en realidad todos hechos en la misma forma. No, Dios es creativo. Y por lo tanto, el camino de santidad al que vos sos invitado es distinto que el mío y el tuyo. Es decir, cada uno de nosotros, pasa en las familias a veces, ¿viste? Es decir, pensá que son todos hijos de la misma mamá y mismo papá y son todos tan distintos. Porque así es también con Dios. Todos nacimos llamados a la santidad del mismo lugar, sin embargo, no hay un modelo de santidad único. Las personas somos diversas en el camino de la santidad. Teresita, el niño Jesús, tiene al respecto para mí la clave respecto de esto, en relación a esto. Porque dice, la santidad es un caminito, es un sendero, diario, cotidiano. No hay una ruta definida. Y en este punto hay una tentación muy grande de algunos sectores de la iglesia, con sanas aspiraciones a que las personas vivan santidad, que es como dar la receta de la santidad, el recetario de la santidad. No funciona. Por más que esté muy pensado. Si vos rezás tal hora, si meditás tal otra, si haces tal penitencia, si tenés tal gesto de caridad, si cumplís con tantas cosas, es como si entrara en un molde la persona. No es que no haya referencias en el camino, pero no hay moldes definidos. eso da mucha libertad a Dios en su obra creativa y al hombre en su capacidad de respuesta libre también al llamado de Dios. Mm.
Y esto que decías de que en cada familia somos diferentes, viste que a veces escuchamos decir a las madres, más que nada a las madres, los cría todos igual, pero mira, este me salió así,
así es.
Este es más airoso, este es impulsivo, este es más así paciente, es. Mirá lo
es.
Que es.
Es así.
Y bueno, es eso que reflejás vos en esta, sí, en esta sí. reflexión, padre.
Si queremos, vamos a la primera placa.
Sí, vamos a la primera.
Vamos a hablar plaquita. De todo esto un poco, ya lo hemos dicho en parte, seguramente.
Bueno, en el punto 14.15 de la Gaudete Exultate, el Papa dice: todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Deja que la gracia de tu bautismo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo esté abierto a Dios y para ello opta por Él. Elige a Dios una y otra vez. No te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo.
Maravilloso, bellísimo. El Papa está dando la clave en torno al cual tenemos que vincularnos para vivir la santidad. Que en el tiempo de la Pascua lo celebramos una y otra vez. En el día de la vigilia pascual, cuando se penetra en el templo con el cirio pascual, en la noche cerrada que recibe el testimonio de Jesús resucitado, vamos a celebrar la luz de Cristo, que es gracia de luminosidad para nosotros por el don del bautismo, ¿no? Es decir, esa luz representada en el cirio, después es luz que bendice el agua, se mete el cirio en el agua que se bendice, y esa agua queda bendecida por Cristo resucitado, quien nos da la fuerza del Espíritu, que lo resucitó a Él, para que nosotros vivamos según Él. Y eso nos viene por el bautismo. Fíjate lo que dice el texto. Que nos vinculemos a la gracia bautismal, al testimonio de Jesús en el bautismo, por la fuerza del Espíritu Santo. En la Pascua, todo eso lo celebramos en la Vigilia Pascual. Cristo Luz entra en el templo, rompe la noche, la oscuridad del pecado y de la muerte, se instala en la celebración con los discípulos, que renuevan la gracia bautismal por el cirio, por la luz de Cristo que bendice esa agua, y que nos regala en el Espíritu Santo, va a decir Orígenes, todas las gracias que una persona va a recibir a lo largo de su vida.
¿No? Hermoso esto, ¿eh?
Sí. Todas las gracias que una persona va a recibir a lo largo de su vida, dice el padre de la Iglesia, Orígenes, está en el agua del bautismo. Es decir, si uno quiere encontrarse con la gracia de santidad que necesita para este tiempo, tiene que volver a su lugar bautismal. La Pascua es un gran momento. La pregunta es, ¿cómo se vive, cómo se renueva, cuáles son los lugares donde nosotros renovamos la gracia bautismal? Digo, algunos de ellos. La oración personal, en la oración del Rosario y la Eucaristía, el ejercicio de la caridad, en la vivencia de los sacramentos, particularmente el de la reconciliación, nosotros es como si volviéramos a el agua que nos dio a luz, o que nos trajo la gracia de ser hijos de Dios, ¿no? Por lo tanto, hay formas, viviendo en el estado de vida que uno pertenece, siendo fiel al estado de vida. Cuando nosotros todo esto lo vivimos, lo ejercitamos, el agua del bautismo está como fluyendo hasta la eternidad, le dirá Jesús a la samaritana. Fluye dentro de nosotros. Y ella es el agua del bautismo que trae el Espíritu Santo, el que nos guía en el camino, el que fluye en nuestra vida para que seamos santos.
¿Y esta sed de agua viva, ella está incorporada en cada uno de nosotros?
Sí, sí. Uh-huh. Sí. Y Agustín va a decir, no encuentro reposo hasta que no me sumerjo, diríamos, siguiendo la imagen de agua, hasta que no me sumerjo en el mar de tu misericordia, ¿no? Agustín dice, hasta que no esté plenamente en tu presencia, ¿no? Pero sí, claro, nacemos con esa sed, o diría San Juan de la Cruz, nacemos ya con la herida del amor que anhelamos y buscamos y que de vez en cuando sentimos que se nos ha escondido. Y el anhelo de la plenitud de ese amor es porque cuando fuimos creados fue por amor, nos soltaron a la existencia, nos invitan a ir hasta el amor en plenitud, y mientras hacia él vamos, anhelamos encontrarnos con él en plenitud. Y eso es un sufrimiento constante. Es decir, nuestro padecer, no es por las cosas que nos ocurren, dice Juan de la Cruz, lo refleja muy bellamente también el padre Tucho Fernández haciendo un comentario sobre el cántico espiritual. Nuestro padecer es porque padecemos el anhelo del encuentro pleno, en el amor, en plenitud de nuestra vida. Santidad es eso, vivir la plenitud del amor. Sí, el dolor más grande que hay en el alma de las personas es que nada, nada, ni lo más bello, ni lo más pleno, ni el amor más auténtico con el que uno se puede encontrar, sacia la sed de amor de infinitud que hay en el corazón. Y eso, la sed, volviendo a tu pregunta, la sed es infinita. Tengo sed de ti, Señor, decimos, ¿no? Yo tengo hambre y sed de ti. Esa sed y ese hambre es infinito. El cielo solamente podrá colmarlo.
En la cruz Jesús dice, ¿no? Tengo, claro, sed. Tengo sed. Será sed de ese estar, sí, pronto cara a cara también, con el Señor.
También el diálogo de Jesús con la samaritana parece esta sed de ellos. De ella, por él, y de ella, sin saberlo, de él.
Bonito. Padre, para, si querés, vamos a otra plaquita.
Como vos digas.
Y... A ver, ¿estamos en horario? Sí. Vamos a una plaquita más. Cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, levanta los ojos al crucificado y dile: Señor, yo soy un pobrecillo, pero tú puedes realizar el milagro de hacerme un poco mejor. Esta santidad a la que el Señor te llama irá creciendo con pequeños gestos.
El otro día te compartí, muy bonito, pero quiero compartirte, ¿viste La Cabaña al final?
No la vi al final.
Bueno, está en YouTube.
Estuvimos, ¿ya?, en La Rioja, padre, así que con cobertura especial.
Anoche la estuvimos repasando en casa, ¿sí?, junto con José y el padre Francisco. Está en YouTube, está muy buena la señal de YouTube para La Cabaña. En un momento determinado, Dios el Padre, que es un personaje muy particular, le dice al personaje de la película: tu dificultad está en que vos ves tu vida por el lugar de tu dolor. Si vuelve Gaby el texto, podemos encontrarnos con lo que ahí dice, ¿no? Dice: cuando sientas la tentación de enredarte en tu debilidad, que es como mirar la vida desde la propia fragilidad, ahí estás enredado. El Dios Padre que habla con el personaje de la película le dice: tu problema está en que vos ves la vida desde tu dolor, desde tu sufrimiento, desde tu herida. Yo te invito a que la mires como yo la miro y va a ver qué distinto se ve.
Qué distintos van a ser los gestos.
Y qué distinto es, o sea, nadie hace lo que tiene que hacer sin ver qué hacer. La voluntad no funciona a ciegas. Eso es voluntarismo y es torpeza humana. Depende qué tipo de visión la persona tenga, es qué tipo de acción hace. Si mi visión está cerrada o encerrada en mi dolor, yo no dejo de girar alrededor mío. Si mi visión está alcanzada por el modo como Dios ve las cosas, entonces yo puedo avanzar aún desde mi debilidad por encima de lo que Dios, por encima de lo que yo haría y haciendo solamente lo que Él puede hacer. En la película, en otro pasaje, Jesús le dice al personaje: no mires más tu dolor, mírame a mí. Mírame a mí y va a ver cómo este lío en el que estás no está fuera tuyo, está dentro tuyo. Mírame a mí, mira al crucificado, dice el texto, y vas a ver cómo todo se hace posible.
Vamos a una pausita musical, vamos. Padre Javier, porque nuestros oyentes seguramente están muy atentos siguiendo este recorrido, esta reflexión que tanto bien nos hace, porque podemos ser santos, ¿no? Podemos hacer, como dijo el Padre Javier, decirle sí al Señor a este llamado a la santidad, más que ser santos, ¿no? Y que Él haga de nosotros lo que él necesite para el mundo de hoy, para el entorno donde estamos, para nuestra familia, qué tipo de personas Él necesita para que podamos cumplir nuestra misión. Esta es la pregunta que tenemos para vos. Por supuesto, podés hacer la pregunta que quieras al Padre, pero esta es la preguntita: ¿qué gestos te sentís llamados, o a qué gestos te sentís llamados para ir construyendo este caminito de santidad todos los días? ¿A qué gesto te sentís llamado a realizar en lo cotidiano para ir construyendo este caminito de santidad al que estamos llamados todos, vos y nosotros por aquí también? 3518-171-0101. 1-221-593. Es nuestro número de WhatsApp para que dejes allí tu mensaje de voz, si te animás, o tu mensaje de texto. Allí está de Edith Galván y Laura Loza para atender tu llamado.
Manifiesta tu santidad en mí, tómame de entre lo que me dispersé, recógeme de donde me perdí y llévame de nuevo al corazón. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Se abrirá tu lluvia, mis rocas ya no harán daño a nadie, mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí, yo seré la tierra que emana leche y miel. Tú eres el agua, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame y todo se transformará en mí. Mis rocas ya no harán daño a nadie, solo acariciarán. Infúndeme tu espíritu, Señor, y haz que se encariñe conmigo, que quiere ser morada en mí y así tenga sabor a ti. Entonces habitaré en la tierra que es mía, y yo seré tu pueblo, y tú serás mi Dios. Tú eres el agua viva, tú eres el agua pura, inúndame, inúndame, y todo se transformará en mí. Tú eres el agua viva, tú eres el agua.
Hermosa la canción que compartíamos recién, la hermana Glenda, tú eres el agua viva, justo lo que venimos dialogando con el padre Javier. Hoy el tema es, la santidad es para vos, también es para vos. Esa es la preguntita. Bueno, y ya están contestando a la pregunta, padre.
Qué bueno,
vamos
qué
a
bueno,
compartir vamos, uno vamos, de los mensajitos. Dice por aquí, hola a todos. No sé si pueden leer esto al aire, por supuesto que sí. No nos ha dejado su nombre, pero me pareció muy interesante lo que nos cuenta nuestro oyente. Dice, ¿saben lo que ustedes están hablando? Me toca en lo profundo. Estoy pidiendo a Dios día a día me conceda conocer su voluntad y amar su voluntad. Uh-huh. He empezado muchos procesos en mi vida y todo se esfumó. Tengo un trabajo mínimo, mi casa está en venta porque es de sucesión y no tengo a dónde ir. Pero siento en mi corazón que Dios me saca de mi pueblo. Y además ya no tengo miedo, sino alegría, que es diferente al entusiasmo que sentía antes. Solo le pido que donde me lleve tenga Radio María y una capilla de adoración perpetua. Y sé que lo demás vendrá por añadidura, como
qué
decía
fuerte,
mi papá. Si tengo sufrimientos, sí, tengo sufrimientos, pero también siento locura incierta.
Qué lindo,
importante esto, ¿no? Que no sé de dónde me sale. Bueno, amo a la madre, supongo que entiende mi locura.
Sí, se contagió de nosotros.
Se contagió de nosotros. Padre, y Mirta de Mendoza dice, gracias por darme tanto. Bella la película, padre Javier. Uh-huh. Dios lo bendiga, los bendiga. Mirta de Mendoza. Gracias, Mirta. No son algunos de los mensajitos que van llegando. Edgar de Santa Fe también, lo vamos a compartir porque es un varón.
Dale, dale.
Me falta fe, pero le pido siempre a Dios Jesús que me ilumine a cada paso. Y dice, nadie me quiere como Él. Eso es la certeza que tengo, dice Edgar.
Qué bueno.
Alguno de los mensajes, padre. Bueno, ¿vamos a la próxima placa?
Vamos, sí.
Para un cristiano, dice el Papa Francisco en esta exhortación, Gaudete Exultate, no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación. Esto lo saca de la primera carta de Tesalonicenses 4:3, donde dice cada santo es una misión, es un proyecto del Padre para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Este es el punto 19 está.
Sí, hay que pensar la santidad como plenitud. Uh-huh. Como plenitud. Y la misión que tenemos, que es donde se construye la santidad, y sin la santidad no hay misión, es un camino de plenitud. O sea, lo que Dios nos pide en la vida no es para molestarnos, no es para embarrarnos la cancha, sino para llevarnos a un lugar nuevo de plenitud. Claro que salir del lugar donde estamos siempre es inquietante. Nosotros somos bichos de costumbre. Tendemos como rápidamente a poltronarnos, a detenernos, así hasta acá llegué. Ayer leí en el texto este que te compartí recién de Fernández, de Víctor Manuel Fernández, que lo recomiendo, la mística como lugar de sanación interior. Perdón, estoy con un poquito de carraspera. Él decía, tenés que llegar a la certeza en tu interior por la herida que hay del amor en plenitud que todavía no ha llegado, que tu lugar de descanso es no descansar. ¿Qué quiere decir?
A ver.
Quiere decir que, en realidad, la plenitud siempre es un lugar a alcanzar. Y que, por lo tanto, cuando uno se detiene en el camino, es cuando empezó a retroceder. ¿No? Es decir, hay que aprender a descansar en el cansancio. Hay que aprender a reposar en el cansancio. Porque el cansancio no es la fuerza que hacemos por la tarea que tenemos, sino que es esa herida profunda que anhela y espera en la plenitud en Dios. Mi alma tiene sed de Dios. ¿Cuándo llegaré a ver su rostro? Es un clamor existencial que lo podemos distraer, que lo podemos revestir, que lo podemos olvidar por un ratito, pero que en realidad no deja de estar en nosotros. Y hasta que no aprendemos a convivir saludablemente con ese clamor existencial de la sed, del hambre que tenemos de Dios mientras vamos de camino, no vamos a encontrar la forma de caminar mejor. Es más, yo diría, nos vamos a detener en el camino. Que en la santidad, como en cualquier aspecto de la vida, detenerse pensando que ya llegamos o que no queremos más Lola es haberse declarado la muerte. ¿No? Fíjate vos, lo del profeta, cuando dice, me tiré debajo de la ratama y dije, hasta aquí llego, Señor, termina conmigo. ¿No? ¿Te acordás? Y Dios viene, se le aparece y le dice, levántate, come, queda mucho por caminar. Entonces, si volvemos a la placa, retomo la reflexión, en el punto en el que quise detenerme para compartir. Es posible pensar en la propia misión en la tierra, no es posible pensar en la propia misión en la tierra sin concebirla como un camino de santidad. Porque esta es la voluntad de Dios. Siempre en camino, siempre en camino. Y siempre asistidos, nunca abandonados por Dios. El pueblo de Israel da testimonio de esto. Cuando de noche una columna de fuego lo guiaba, cuando de día una nube lo cubría. Y el sol, golpeaba tremendamente sobre el peregrinar, ni la oscuridad impedía que ellos pudieran avanzar. Dios que está, Dios que está, Dios no te abandona, Dios está, Dios camina con vos, Dios vive dentro tuyo, Dios está en tu corazón. Esa certeza interior tiene que acrecentarse para que las rupturas que tengan que producirse dentro tuyo para ir más allá ocurran desde dentro y después acontezcan afuera. Esta es la invitación de caminar en Dios según su voluntad. Caminar en Dios según su voluntad es abandonar las propias voluntades, es abandonar los propios quereres, los propios pareceres, los propios esquemas. Lo que uno dice, bueno, al final de todo, con los años que tengo, yo ya la sé. El diálogo de Jesús con Nicodemo en estos días. ¿Puede un hombre nacer de nuevo siendo viejo? Sí, si deja que Dios actúe. Porque ¿qué es nacer de nuevo? Sino empezar a vivir con los criterios, con los sentires, con los pareceres del Evangelio en la propia existencia.
Y hoy el Papa en su catequesis, Padre, decía justamente esto, ¿no? Que vos estás reforzando también, que es que Dios dice combate a nuestro lado. Claro que combate sí. En el sentido, combate contra el mal, ¿no? Así no contra es. Una persona, sino contra la presencia contra la del mal que está todos los días y no se toma descanso, no se toma vacaciones, no tiene día del trabajador, es decir, está siempre, ¿no? Entonces, bueno, esa posibilidad de saber que no estamos solos también para...
Así es.
Para acceder a este llamado a la santidad, ¿no? Que nos hace a cada uno. Vamos con la próxima plaquita. En el fondo, dice el Papa Francisco, en el punto 2021, la santidad es vivir en unión con Cristo, los misterios de su vida. La contemplación de estos misterios, como proponía San Ignacio de Loyola, nos orienta a hacerlos carne en nuestras opciones y actitudes. La santidad, dice el Papa, se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Claro. Me encantó.
Muy bueno.
Lo que decía.
Sí, ¿cuánto yo disminuyo para que Él crezca? Por eso el camino de la santidad, hablando de estatura de Cristo en mí, yo disminuyo, Cristo crece. Es olvido de mí y alabanza en Dios. Es hago lo que Dios me pide que haga con sencillez y no me importan las consecuencias que se devienen de lo que eso implica, a obrar como Dios pide que obremos. Es soltar los propios intereses para hacerse un interés de Dios, es más, los propios sentires. Para sentir con el sentir de Dios. Pablo va a decir, hasta que él trabaja, dice, con su pueblo, hasta que tengamos los mismos sentimientos de Cristo Jesús. Los mismos, o sea, que el latir del corazón de Jesús sea al ritmo del nuestro y el nuestro el ritmo de Jesús. Al final de la vida del Padre Pío, en la película,
sí.
¿Sí la has visto?
Sí, la vi.
¿Viste cuando él está en esa escena final donde está mirando la luna, que ya está por expirar, por morir? Dice, qué misterio mi vida, vos en mí y yo en vos.
Qué
¿Quién
bello.
Podría descifrar este misterio? Vos en mí y yo en vos. Que en estos días, amiga Gaby, volviendo sobre la experiencia hermosa que hemos hecho en La Rioja, encontrándonos con los cuatro mártires, viste, muchas lecturas se hacen de todo tipo. Para mí el error está ahí. Por todo el hecho ideológico, duro, difícil, que trajo las consecuencias del desenlace de la vida martirial de estos hermanos, lamentablemente vienen a querer, lamentablemente, realmente vienen a querer opacar el sentido profundo que el acontecimiento tiene. Que es un misterio.
Sí.
Y si vos el misterio lo querés achicar ideológicamente, doctrinalmente, moralistamente, y lo achicaste, te perdiste el misterio, o sea, te perdiste lo más lindo, que es indescifrable y en todo caso tiene muchas más cosas para decir de las que hasta ahora dijo el misterio, también en la vida de los hermanos.
Yo tuve la posibilidad que tuve una gracia, realmente un regalo de Dios poder estar allá, sirviendo desde acá, desde la radio. Pero la lectura que hice me la trajeron los rostros, las personas con las que me encontré en Chamical, las que me encontré en La Rioja, en las distintas parroquias, en las distintas comunidades. Todo el mundo desborda. Yo pensaba en esto, ¿no? Por los frutos los conocerán. Y bueno, desbordan de amor. claro. a los mártires.
Claro.
Entonces te cuentan, te traen una foto, mira, a mí me bautizó mi hija, claro. me bautizó mi hijo, era así, era asá, claro. era cercano, me acompañaba, sí, sí. hablábamos bajo un árbol.
Entonces, el evangelio viviente, la santidad.
Era un evangelio viviente. Eran cercanos a su pueblo.
Es así.
Entonces, no puedo hacer otra lectura.
Es así.
Gracias a Dios, es un misterio. Bueno. Y hay que dejarse desbordar por ese misterio.
Sí.
Si uno baja la guardia, yo creo que entra. La gracia va a entrar de estos mártires, que va a dar mucho que hablar para mí. A lo largo, a partir de ahora, para la patria, ¿no?
Totalmente. Coincido con vos plenamente.
Bueno, gracias, padre. Vamos a otra pausita musical.
Bueno,
¿tenemos
vale.
tiempito? Sí, no, vamos. Vamos ahora. A una pausita musical para bueno. que nuestros oyentes nos vayan compartiendo también
Dale.
Cuáles son esos gestos de que tienen que poner en práctica, ¿no? Uh-huh. En lo cotidiano para ir accediendo cada vez más a este llamado que nos hace a todos, ¿no? También a vos, a la santidad, el Señor. 3518-171-593. Estamos en Facebook también para que por allí dejes tu mensaje.
Vivo en el lado oculto de la vida. Yo voy por la vereda de las sombras. Lo mío es el rumor de un arroyito. El beso de la brisa entre las hojas y las flores de plástico me duelen, la tierra y las raíces me conmueven. Vivo en el lado desnudamente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado lento de la vida. Amo lo que se gesta en el silencio. Terco fluir del río en la llanura, los embarazos y el muy sabio invierno. Soy figura emergiendo de la piedra, los montes me contagian su certeza. Vivo en el lado pacientemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida. Vivo en el lado tierno de la vida. Voy desarmando fosos y castillos. Ya no quiero ser duro, pero muerto. Prefiero vulnerable, pero vivo. La falda de mamá, el olor de casa y tu abrazo de amor que hoy me rescata. Vivo en el lado entrañablemente humano de la vida. Vivo en el lado sagradamente humano de la vida.
Vivo en... Estamos escuchando al padre Eduardo Meana en esta bonita canción, Declaración de Domicilio.
Hola, buenas tardes. Bueno, este mensajito es para el padre Sotera. Según la consigna, ¿a qué estamos llamados? Yo pienso que uno está llamado al servicio, ¿no? Al más indispensable, que es ayudar al que nos necesita y que está al lado nuestro. a poder, si hay algún enfermo, asistirlo, acompañar al que necesita, escuchar al que necesita una oreja amiga que lo contenga. Esa es mi misión. Con mi esposo nosotros estamos ordenados en la Alianza de la Virgen de Schoenstatt. Tenemos ya la alianza con la Virgen, estamos casados con la Virgen, así que toda la vida vamos a estar con Dios y con María. Un beso grande, Padre Sotera, y que nos dé fortaleza para poder pasar estos momentos. Gracias. María Isabel, de Mar del Plata, Sierra de los Padres.
Gracias, María Isabel.
Gracias, María Isabel. Un bonito mensaje. Esos gestos a los que te sentís llamado a ir construyendo día a día para ir diciéndole sí al Señor en este llamado a la santidad. Que pueden ser gestos muy concretos. Uno sabe dónde le aprieta el zapato, dónde tiene el talón de Aquiles, qué sé yo. Algunos podemos ser, qué sé yo, más airosos, más pasivos, menos activos, qué sé yo. Hay muchas cosas que el Señor seguramente a tu corazón le está diciendo en este momento, y si lo quieres compartir con nosotros, por supuesto que es bienvenido. Bueno, por aquí dice Susana de Río Cuarto, somos barro, dice, en manos del gran alfarero y artista. Él hará, si nos dejamos moldear, una hermosa vasija de nosotros. Feliz y bendecido día, queridos hermanos, dice Susana de Río Cuarto. Bueno, nos dejan estos lindos mensajes. Dice, por aquí, hoy estoy, gracias Radio María, soy Susana de Wilde. A mí me anima a seguir el camino de la santidad, el Evangelio de Mateo, meditando y profundizando las bienaventuranzas, y al final, donde me dice, cuánto has amado, estuve desnudo y me vestiste, estuve sediento y me diste de beber, estaba desconsolado y me consolaste. Antes pensaba, amé tanto a tal persona y no recibo o recibo poco o nada, ¿no? Y esto cambió, dice. Ahora siento que si no recibo de esa persona, ejercí el amor que me da el Señor, y cuando parta a su encuentro, Él va a ver en mí solo el amor, dice, que di. Estoy aprendiendo eso recién ahora, y tengo 50 años. Ese es mi camino de santidad. Gracias, Radio María, por tanto amor entregado, dice Susana de Wilde, Buenos Aires. Resume bastante bien, padre,
muy bonito,
Javier,
muy bonito,
Susana,
mensaje,
¿no?
Sí, claro.
Este aprendizaje que van haciendo. Uh-huh. Dice, me dijeron que no solo limpie y ordene, dice, hoy estoy un rato de mañana y ayer fui también, veré cómo me voy sintiendo, aunque sea puede ser que me den la mercadería. Uy, no sé el mensaje este, no lo entiendo.
Para mí se equivocó.
Me parece que se
equivocó de WhatsApp.
Están enviando últimamente mensajitos que no son para,
está bien.
Para nosotros. Bueno. Dice, bueno, me falta tanta fe, pero siempre pido que poder está seguir bien. Avanzando en este camino de santidad. Bueno, hay muchos mensajitos, buenísimo. Padre, que van llegando.
¿Vamos a otra placa?
Vamos a la próxima placa. Al igual que los santos, hay que contemplar la totalidad de la vida como una misión. Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de ti en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy. Dice en el punto 22 al 24 el Papa.
Sí. Se trata de contemplar el todo, ¿no? Por eso decíamos, para contemplar el todo hay que tener los ojos con los que Dios mira. Él mira el todo. Si no se puede avanzar en el camino de la santidad sin ver lo que Dios está viendo. Y eso lo da la oración. O sea, no hay forma de entrar en contacto con la mirada del Señor si no es por el camino de la oración silenciosa, contemplativa, que puede ser de modos diversos según los momentos de la vida en los que uno está, según las etapas del camino en la que se encuentra, pero ciertamente pasa por este lugar de estar muchas veces a solas con el Señor, diría Santa Teresa, ¿no? Hasta que nos contagiamos de su mirada, de su manera de ver, de entender, de saber, de gustar, de querer. Es la mirada y es todo eso, ¿no? Es la mirada, el gusto, el sentir, el olfatear, el modo con el que el Señor quiere buscar obrar en mi vida, su voluntad, su persona en mi vida. Es comunión con su persona, es vínculo de amor, El vínculo con la voluntad de Dios no es con una voluntad determinista, sino que es el vínculo con la voluntad amante, misteriosa, que abre nuevos caminos, ¿no? Y esto está bueno para salir definitivamente cada uno de nosotros de aquel lugar donde a veces quedamos enredados, prendidos solamente a nuestra manera de mirar y muchas veces contemplando desde el dolor o de criterios que son sencillamente humanos y, por cierto, pobres, aunque pueden ser también, muy por así decirlo, muy bien elaborados, pero que no alcanzan en nada a el misterio que Dios nos regala cuando nos enseña a mirar como Él mira.